Pido que abran sus Biblias conmigo al libro de Isaías. Isaías, capítulo 6. Nosotros que hemos creído en el Señor Jesucristo, cada persona que ha creído en el Señor Jesucristo es testigo de la gracia de Dios a un pobre pecador. La salvación es por gracia únicamente. Dios no tiene dos maneras de salvar a su pueblo. Es todo por gracia. Y tú que has creído en el Señor Jesucristo, Dios te ha dado vida. Tú eres testigo de cómo Dios es misericordioso. Pero no podía ser testigo antes de ver a Cristo Jesús. No podía ser testigo antes de conocer al Señor Jesucristo. No podía ser testificar de su bondad y su amabilidad y su misericordia y su gracia hacia ti hasta que tú lo experimentaste. Y aquí en el libro de Isaías, en el capítulo 6, tenemos este relato cuando Isaías dice que él vio al Señor. Dice, vi yo al Señor. ¿Saben? Esta es la vida eterna. Ver a Dios. Ver al Dios en Cristo Jesús. Y vivir delante de Él. Eso es salvación. Esta es la vida eterna. Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. No conocemos a Dios fuera de Cristo Jesús, solamente en Él. Y dice aquí en el versículo 1, en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor. Isaías era profeta de Dios, vivió unos 700 años antes de la venida del Señor Jesucristo, y él profetizó, él predicó, profetizó como unos 85 años de sus 120 años, predicó unos 85 años de ellos, y ese rey Usías vivió en los tiempos de Isaías, y Usías era un buen rey. Usías era un rey a quien Isaías admiraba. Cuando un rey es bueno, cuando un gobernante es, lo admiramos. Admiramos a hombres que son buenos, podemos decir, entre comillas, porque no hay bueno alguno. Pero hablando como los hombres, porque sabemos que hay reyes malos o hay gobernantes malos. Y cuando viene uno, pues admiramos. Y este rey Usías era un rey a quien Dios había bendecido grandemente. Si ustedes quieren ver allá en Segunda de Crónicas, capítulo 26. Segunda de Crónicas, capítulo 26. Tenemos el relato allá de este rey Usías, y comenzamos a leer allá en el versículo 16. Quiero que leamos estas cosas que nos dice acerca de, bueno, se puede leer desde el comienzo del versículo, capítulo 26, versículo 1. Entonces todo el pueblo de Judá tomó a Usías, el cual tenía 16 años de edad, y lo pusieron por rey en lugar de Amasías, su padre. No lo voy a leer todo por el momento, ustedes pueden leerlo en sus casas. Pueden ver en resumen todas las cosas que hizo Usías. Hizo grandes cosas. Pero hizo algo que no debió hacer. En el versículo 16, ahí es donde, cuando ya era fuerte, este rey Usías, su corazón se enalteció para su ruina. Todo aquel que se enaltece será humillado. El que se humilla será enaltecido, porque se rebeló contra Jehová. El orgullo, la jactancia, la altanería no tiene cabida, no tiene lugar en el mensaje de gracia, no tiene lugar en este evangelio. Nosotros recibimos por gracia, no merecemos nada. Bueno, si hay algo que merecemos sería juicio, ira de Dios, pero Él no nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Se enalteció para su ruina porque se rebeló contra Jehová su Dios, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso. Él se levantó en su corazón para llevar, y yo quiero hacer esto. A mí se me ocurre que yo quiero servir a Dios de esta manera, o yo quiero venir delante de Dios en esta manera. No podemos nosotros venir a Dios si no es por medio de Cristo Jesús y su sacrificio, y solamente en Cristo Jesús y su sacrificio. Este hombre estaba tomando un lugar, un oficio, y estaba tomando el lugar de Cristo. En representación, solamente los sacerdotes estaban señalados para entrar a ofrecer el incienso. Y nota ya, se rebeló contra Jehová para quemar incienso en el altar de incienso, y entró tras él el sacerdote Azarías, y con él 80 sacerdotes de Jehová, varones valientes, y se pusieron contra el rey Usías y le dijeron: no te corresponde a ti, oh Usías, el quemar incienso a Jehová. No importa qué tan grande seas y cómo Dios te haya utilizado, no te corresponde a ti. Hay un solo camino, el Señor Jesucristo. No te corresponde a ti tratar de hacer algo que Dios no haya dicho que tú hagas. No te corresponde quemar incienso a Jehová, sino a los sacerdotes, hijos de Aarón, que son consagrados para quemarlo. Son consagrados, Dios los ordenó, Dios los puso. Y al Señor Jesucristo, Dios lo puso como propiciación de nuestros pecados. Dios lo puso como sacerdote. Y nosotros no tenemos acceso, no tenemos entrada a Dios, sino es por medio de Cristo Jesús. Y le dijeron a estos sacerdotes: sal del santuario, porque has prevaricado, y no te será para gloria delante de Jehová. Entonces Usías, teniendo en la mano un incensario para ofrecer incienso, se llenó de ira. Ahora estaba molesto contra el camino de Dios. Todo lo que había hecho antes no cuenta para nada. Ahora te estás rebelando en contra de Dios. Y su ira contra los sacerdotes, la lepra le brotó en la frente delante de los sacerdotes en la casa de Jehová junto al altar de incienso. Y miró el sumo sacerdote Azarías y todos los sacerdotes que he aquí la lepra estaba en su frente, y le hicieron salir apresuradamente de aquel lugar, y él también se dio prisa para salir porque Jehová lo había herido. Usías murió como leproso. Esto era una negación. Esto que hizo Usías era una negación del camino que Dios ha ordenado. Nadie puede venir a Dios sino por el Señor Jesucristo. Yo soy el camino, la verdad y la vida, dijo el Señor Jesucristo. Y nadie, no importa quién sea, no importa qué hombre en este mundo, nadie, no importa qué mujer en este mundo, puede hacer muchas cosas por Dios. Dios hizo estas cosas por Usías. La mano de Dios estaba sobre Usías para que él pueda hacer estas cosas. Dios lo bendijo. Pero en esto, no te puedes rebelar en contra de Dios acerca de esto. En Cristo Jesús, Él es el único camino. Él recibe toda la honra y la gloria. Y Dios juzgó a Usías y él murió como leproso. Bueno, y nos dice allá entonces en nuestro texto el año en que murió Usías, o es decir, el momento que murió Usías. Cuando Usías murió, como dije antes, este hombre, Usías, era altamente estimado por Isaías. Isaías lo amaba, pero cuando Isaías vio esto, que Usías fue juzgado, Usías murió, yo vi la gloria de Cristo. Yo vi al Cristo de gloria, la gloria de Cristo. Él vio al Supremo, yo vi al Señor. Él es el Señor Jesucristo. Yo vi al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Él vio a Cristo sobre el trono. Juan escribió de esto. Dice allá en Juan capítulo 12. Juan escribió de esto en versículo 41 de Juan 12. Cuando él está citando allá Isaías, dice, cegó los ojos de ellos y es versículo 40, y endureció su corazón para que no vean con los ojos y entiendan con los ojos y se conviertan y yo los sane. Isaías dijo esto cuando vio su gloria, vio la gloria del Señor Jesucristo y habló acerca de Cristo. Vio la gloria del Señor Jesucristo y habló de la gloria del Señor Jesucristo. Y lo que Isaías vio, la gloria de Cristo, vio al Cristo victorioso. Él lo vio sobre el trono. Lo vio sobre el trono. Él estaba sentado sobre el trono. Su obra acabada. Él estaba descansando, sentado sobre su trono. No había ninguna inquietud en el Señor Jesucristo. Yo vi al Señor sentado, sentado sobre un trono. ¿Qué trono? ¿Qué trono? El trono de Dios. No hay otro Dios, no hay otro trono más alto, alto y sublime. Él está en completo control. En Isaías capítulo 46 nos dice que Él, el Señor Jesucristo, dijo esto: toda autoridad, toda potestad me es dada en el cielo y la tierra. En Isaías capítulo 46, versículo 10, dice: que anuncio lo porvenir desde el principio y desde la antigüedad, lo que aún no era hecho. Que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Este es un rey. Este es el soberano. Él no pide permiso al hombre o está esperando que el hombre le permita hacer algo. Deja que Jesús haga esto, porque en ninguna manera. Él es Dios. Él es el soberano. Él está sentado sobre el trono. El Señor dijo a mi Señor. Dios lo ha puesto a Él como rey, como soberano, dice allá en Salmo 110. Él habló de la gloria de Cristo, el alto y sublime, alto y sublime. Le ha sido dado un nombre al Señor Jesucristo que es sobre todo nombre, para que al nombre del Señor Jesucristo toda rodilla se doble, toda boca confiese que Él es el Señor, para la gloria de Dios el Padre. Él vio la gloria de Dios y sus faldas llenaban el templo. Sus faldas, es decir, su gloria llenaba el templo. Cristo es todo. ¿Saben? Este universo fue creado por Cristo, por el eterno Hijo de Dios. Fue creado para el Hijo. Todas las cosas fueron creadas por Él y para Él, y todas las cosas en Él subsisten. Él es el Rey. Cristo es todo en todo. El único Dios verdadero, el unigénito que está en el seno del Padre, Él lo ha dado a conocer. Por encima de Él, nos dice ya, versículo 2, por encima de Él, Él vio la gloria de Cristo. Cuando una persona ve la gloria de Cristo, ve todos los atributos de Dios. Cuando una persona ve la gloria de Cristo, una persona ve a Dios. Ve a Dios. Ve no solamente un Dios soberano, ve la santidad de Dios, ve la misericordia de Dios, ve la justicia de Dios, ve la ira de Dios, ve la gracia de Dios. Todo lo ve en Cristo Jesús. Cuando Él murió, este hombre que Él tenía tanta estima de Él, Él murió, Él pensó, seguramente Isaías pensó, este sí es un hombre bueno. Pero delante de Dios no hay ningún hombre bueno. Solamente Dios es bueno. El Señor Jesucristo es Dios. Dice ya, por encima de Él había serafines. ¿Quiénes son esos serafines? Bueno, por su tarea, o por lo que están haciendo, podemos decir que estos serafines son mensajeros. Son mensajeros. Porque están hablando, y porque están andando, y por lo que ellos dicen. Vean lo que dice, estos serafines, hay muchas opiniones de quiénes son estos serafines, criaturas celestes o ángeles, pero en todo, en cualquier caso, son ministros de Cristo. Son ministros del Señor Jesucristo, los serafines. Y noten allá, con dos, cada uno tenía seis alas, y con dos cubrían sus rostros. Con dos cubrían sus rostros en modestia y en humildad delante del Señor. Ellos están delante del trono y cubren sus rostros con dos alas. Porque están delante del que es santo, santo, santo. ¿Saben? Nos dice la palabra de Dios que Dios no confía en sus santos. Está hablando de sus santos ángeles. Dios no pone confianza ni en sus santos ángeles. Dios es santo, es único. Es único, no hay otro. Y delante del Señor, todos los ministros de Dios reconocen que son indignos. Reconocemos nosotros, si tú vas a llevar el Evangelio de Cristo Jesús, si vas a ser uno de estos que está volando, y no estoy hablando de que vayas a predicar detrás de un púlpito, pero cada persona que habla de la gracia de Dios que ha recibido en su corazón, que ha visto a Cristo, reconoce que Él no es nada. Reconoce que yo, el apóstol Pablo dijo, yo soy el más insignificante de todos. De los pecadores yo soy el primero. Esto no era modestia falsa. Él es lo que Dios le había enseñado a él. Mientras más vemos a Cristo, más vamos a vernos a nosotros en el polvo. Mientras vemos a Cristo, más vamos a parecer bonitos nosotros. Puedes ir a un espejo a la medianoche con las luces apagadas, o tal vez con una luz de vela, una pequeña candela, y puedes parecerte algo bien. Pero enciende una luz de 100 watts y párate enfrente del, y ahí vas a mostrar todas las arrugas. ¿No es así? Ahí vas a ver de veras quién eres. Mientras más tengamos de la luz de Cristo, más vamos a ver lo malo que somos nosotros por naturaleza. Bueno, con dos cubren sus caras y con dos cubren sus pies. Estamos conscientes en nuestra manera de andar, ninguno de nosotros está sin pecado. En nuestra manera, al andar en este mundo, no estamos predicando un evangelio como si ya llegamos. El apóstol Pablo dijo, yo no pretendo haberlo alcanzado. Una cosa hago, yo olvido, yo prosigo la meta. Yo sigo viniendo al Señor Jesucristo. Nadie que es ministro verdadero está parado de la gente, delante de la gente, tratando de impresionar a la gente como que él no peca. Estamos conscientes que todos nosotros, hombres aquí y mujeres en este mundo, somos pecadores y nos cubrimos los pies. Nos cubrimos los pies. No queremos, yo no quiero hablarles de la basura que hay en mí y yo no quiero oír de la basura que hay en ustedes. Quédate con lo tuyo, yo me quedo con lo mío. Cubrimos nuestros pies. Cubrimos nuestros pies. Estamos andando en este mundo. Confesamos al Señor que somos pecadores. Y sabemos que la sangre del Señor Jesucristo nos limpia de todo pecado. Y con dos alas, quedan dos alas, con dos alas vuelan. Es decir, están listos para llevar el Evangelio, listos para predicar la palabra de Dios. Bueno, estos serafines, ¿cuál era su mensaje? Versículo 3 nos dice, el uno al otro daba voces diciendo, santo, santo, santo. El uno al otro daba voces diciendo, es decir, el mensaje de uno era el mensaje del otro, era el mensaje del otro, y todos estaban hablando el mismo mensaje. Todos están viendo cara a cara acerca de este asunto. La gloria toda es del Señor Jesucristo. Él es santo, santo, santo. ¿Saben qué dijo Juan? El apóstol Juan, el primero de Juan, dijo, este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. En primero de Juan, capítulo 1. Este es el mensaje que hemos oído de Él, del mensajero del pacto. Y os anunciamos, Dios es luz. Dios es luz. Dios es santo. No hay ninguna tinieblas en Él. Este es el mensaje del Señor Jesucristo a nosotros, y ese es el mensaje de cada uno de los ministros de Dios hablando de Cristo Jesús. Él es santo, santo, santo. Esta santidad es el atributo principal de Dios. Y todos los demás atributos de Dios están bañados, por decir así, de este uno atributo, su santidad. ¿Qué significa esa palabra santo? Es algo abstracto para nosotros. No hay otro. Dios es único, separado de pecadores. Dios es único, separado, no hay otro. Y aún así no podemos nosotros entenderlo, porque nosotros en nuestra depravidad, en nuestra carne, no podemos entenderlo hasta que Dios nos abre el entendimiento y nos da una acechadita nada más. Si consideramos lo que dijo el Señor Jesucristo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Dios le volvió las espaldas a Dios. Dios el Padre le volvió, lo desamparó a su Hijo cuando su Hijo fue hecho pecado. Ese fue. Él dijo, por tú eres santo. Entonces empezamos a comprender la santidad. Dios es luz. Dios es luz. El hombre no puede acercarse a Dios. No podemos venir delante de Dios sin ser consumados, quemados. Dios es luz. Esa es la primera cosa que el hombre tiene que entender. Dios es luz. Dios no puede recibir lo que tú vas a traerle en tus manos. No importa quién sea. Usías, hombre grande, hombre amado, qué buena gente es Usías. Dios es santo, no puede recibir lo que Usías trae. Dios es santo, no puede recibir lo que tú traes. Tus manos están llenas de sangre. No puede recibir lo que tú traes. Solamente lo que el Señor Jesucristo trae. Solamente Él es el santo. El santo ser que nació de la Virgen María. El que fue concebido por el Espíritu Santo en el vientre de María. Sin intervención del hombre. Él no tuvo pecado, Él no hizo pecado. Él es el santo de Israel. De Él, Dios sí puede recibir. Este es nuestro sumo sacerdote. Pero la primera cosa que tiene que entender el hombre, y la primera, el mensaje que nosotros predicamos, es que Dios es santo. Y por eso es que Dios envió a su Hijo al mundo. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo al mundo, dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda. Dios amó a su pueblo con amor eterno, pero para que Él pueda salvar a un pecador era necesario que Dios mismo venga a este mundo. Que Dios mismo tome carne de nuestra carne. Que Dios mismo establezca rectitud, justicia, obediencia a Dios. Esa es la única justicia con la cual Dios está agradado. Dios no puede aceptar tus obras de justicia. Son trapo de inmundicia delante de Él. Aún tu mejor oración está llena del yo. No puede recibir solamente por medio de Cristo Jesús. Ese es el primer mensaje que el hombre tiene que entender. Santo, santo, santo. Como dije, no hay ningún lugar donde se revela más la gloria de la santidad de Dios que en el Calvario. Él es santo. Todos sus atributos están bañados de este un atributo, la santidad. Su ira es ira santa. Su justicia es justicia santa. Su misericordia es misericordia santa. Su gracia es gracia santa. Santo, santo Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Ahora noten lo que dice Isaías en versículo 5. Cuando Isaías oyó este mensaje, cuando él vio, esto es revelación, ¿verdad? Esto es la revelación del Señor Jesucristo a Isaías. Es Dios le abrió los ojos para ver esto. Así como Dios te abrió los ojos a ti para verlo. Porque no es simplemente oírlo. ¿Cuántas personas han oído esto y lo leen y les entra una oreja y les sale la otra? Cuando él vio, ahora estamos hablando de esta obra de gracia. Cuando él vio al Señor Jesucristo por quien Él es. Él lo vio sentado sobre el trono. Entonces dice, el versículo 4 dice, y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba y la casa se llenó de humo. Entonces dije, ay de mí. Entonces dije, ay de mí. Es entonces que nos vemos a nosotros mismos por primera vez quién somos. Es por eso que nosotros predicamos a Cristo y este crucificado. El apóstol Pablo dijo: yo me propuse no saber cosa alguna entre ustedes, sino Jesucristo y este crucificado. Allá en Corinto, él escribió esto a los corintios. Allá en Corinto, él no procuró enseñarle a ellos todos sus vicios malos. No trató de entrar con un mensaje de reforma, de cambiar los males sociales. Él predicó Jesucristo y este crucificado. ¿Por qué? Este es el mensaje de Isaías: la santidad de Dios, la justicia de Dios, la misericordia de Dios, todo se ve en Cristo Jesús, solamente en Él. Y es únicamente a la vista de la gloria de Dios en la faz de Cristo Jesús que entonces nosotros nos vemos verdaderamente por quien somos. Ven, Isaías no era un hombre inmoral. Pero él era un hombre que, si ustedes ven allá en capítulo 3, versículo 11, él dice: ¡ay del impío, mal le irá! Él ya estaba predicando. ¡Ay del impío, mal le irá! Vean lo que dice capítulo 5, versículo 8. ¡Ay de los que juntan casa a casa y añaden heredad a heredad hasta ocuparlo todo! Ahí está pronunciando ¡ay sobre esas personas! Versículo 11. ¡Ay de los que se levantan de la mañana para seguir la embriaguez! Está hablando de males de las personas, ¿verdad? Vean lo que dice versículo 20. ¡Ay de los que a lo malo dicen bueno y de lo bueno a lo bueno malo! Que hacen la luz tinieblas y las tinieblas luz, y ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. ¡Ay, versículo 21, ¡ay de los sabios en sus propios ojos, que son, de los que son prudentes delante de sí mismos! ¡Ay de los que son valientes para beber vino y hombres fuertes para mezclar bebida! En otras palabras, Isaías estaba diciendo: ¡ay de ti, porque estás haciendo esto, esto, esto! ¡Ay de ti, porque no estás haciendo esto, esto, lo otro! ¡Ay de ti, ay de ti, ay de ti! Pero cuando vio al Señor Jesucristo, dejó de decir ¡ay de ti! Y dijo ¡ay de mí! Dejó de decir ¡ay de ti! Y dijo ¡ay de mí! Ese hombre religioso, el fariseo, entró al templo a orar y empezó a decir ¡ay de este hombre! Este hombre es un borracho, ¿verdad? Te doy gracias, Dios, porque no soy como los otros hombres. Yo doy diezmo de todo lo que gano. ¡Ay de aquellos que no lo dan! Yo ayuno dos veces a la semana. ¡Ay de aquellos que no lo hacen! Ve cómo se está justificando. Yo hago esto y lo otro. ¡Ay de aquellos que no lo hacen! Pero este hombre no entró justificado delante de Dios. Este hombre no fue a su casa justificado. No, en cambio, la persona, ahí estaba ya ese publicano, ni siquiera quería alzar los ojos al cielo. Y él no empezó a decir: Señor, yo quiero ser como ese fariseo delante de ti. Yo quiero tener la justicia de ese fariseo. Él solamente estaba mirando: Señor, ten misericordia de mí, el pecador. No está mirando a otros lados. Yo soy el pecador. Sé propicio. Mira el propiciatorio, es lo que está diciendo allá. Mira el lugar donde la sangre es ofrecida. El propiciatorio era ese tapón de oro que estaba sobre el arca del pacto, donde estaban las tablas de la ley, donde entraba el sumo sacerdote una vez al año y rociaba la sangre del sacrificio del cordero para hacer la expiación por el pecado. Y nos dice la palabra de Dios que Dios pasó cada año esos pecados con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, para que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¡Ay de mí, que soy hombre muerto! Ahí está la condición del hombre. Yo estoy muerto, es decir, yo no puedo hacer nada. Un hombre muerto no puede hacer nada para caminar. Está muerto. Si estoy muerto, no puedo caminar. Si estoy muerto, no puedo ver. Si estoy muerto, un hombre muerto no puede hacer nada. Ay de mí que soy muerto. No dice estuve muerto, es soy muerto. ¿Saben? Cada persona que ve la gloria del Señor Jesucristo, aún Juan, el apóstol amado, ¿se acuerdan de Juan, el apóstol amado, cuando estaba allá en la isla de Patmos, en Apocalipsis? Cuando él se volvió y vio al Señor, cayó, ¿qué dice? Muerto, como muerto. Saulo de Tarso cayó a los pies del Señor Jesucristo. Soy muerto. Noten allá la razón, porque siendo hombre de inmundo de labios, dije que la característica principal de Dios es su santidad, o el atributo principal de Dios es su santidad. Pero ¿qué es lo que caracteriza al hombre? ¿O qué es lo que principalmente caracteriza al hombre? Es esta palabra inmundo, esta palabra sucio. Soy inmundo de labios. Bueno, los labios inmundos proceden, todo lo que sale de los labios viene del corazón, ¿verdad? La abundancia del corazón habla la boca, dijo el Señor Jesucristo. Soy inmundo de labios, la fuente está en el corazón. Ay de mí porque estoy muerto, hombre inmundo de labios, habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Yo estoy muerto y he visto a Jehová, el Rey de los ejércitos, Señor de señores. ¿Saben? Esos hombres que oyeron allá en el día de Pentecostés que Dios le ha hecho al Señor Jesucristo, a quien ustedes crucificaron, Dios le ha hecho Señor, ¿verdad? Cuando ellos oyeron esto, Señor y Cristo, ellos dijeron, ay de mí, ay de mí, ay de mí, estoy muerto. Isaías se vio a sí mismo como en las ruinas, un hombre pecador, y una persona que es traído a verse a sí mismo como un hombre en ruinas, no está juzgando a otros. Mientras una persona, como dije, puede mirar a otros y decir, una persona puede mirar a otros y decir, te doy gracias Dios porque cuando menos no soy así. Eso equivale a un gusano. Eso equivale a un gusano comparándose con otro gusano. Los dos son gusanos, pero un gusano se está comparando contra otro gusano. Y uno puede mirar a otra persona y hallar faltas y decir, bueno, cuando menos no soy así. Y una persona puede mirar también a la ley de Dios y decir, no soy culpable. Sí lo es, pero él puede mirar la ley de Dios y decir, no soy culpable. Saulo de Tarso era uno de estos, ¿verdad? El apóstol Pablo dijo, antes de que venga la ley, antes de que yo vivía sin la ley, pero cuando vivió la ley yo morí. Yo entendí esa ley que dice no codiciarás, es espiritual. Pero antes de esto, en cuanto a la ley, decía, era irreprensible. Y una persona puede mirar la ley y está engañado, pero puedo decir, bueno, ya lo cumplí todo. Otro hombre vino al Señor Jesucristo y dijo, todas estas cosas he hecho desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Una persona puede justificarse a sí mismo. Pero cuando una persona es expuesto a la luz de la gloria de Cristo, y eso, como dije, eso solamente es por obra del Espíritu Santo. Nosotros predicamos, y estoy predicando queriendo mostrar la hermosura, la belleza, la gloria del Señor Jesucristo, la santidad de Dios en Cristo Jesús, pero no puedo hacer que esto baje. Hasta aquí llega. Solamente el Espíritu Santo puede hacer que baje. Y cuando una persona ve la gloria de Cristo, entonces se ve a sí mismo y dice, ¡ay de mí! Él vio la maldad de su corazón y de su boca, y él vio la ruina del hombre, la raza humana. No hay justo ni a uno. Yo habito en medio de hombres de labios inmundos. Todos a una se descarriaron. No hay justo ni a uno. No hay quien entienda. Bueno, eso es el mensaje, ¿verdad? Dios es santo y el hombre es como la hierba. No es lo que le dijo Dios que diga Isaías en capítulo 40. Di que todo hombre, toda la gloria del hombre es como la flor del campo. Es como la hierba y la flor del campo. Séquese la hierba, marchítese la flor, porque la boca de Jehová sopló en ella. Cuando nosotros vemos la gloria de Cristo en el Evangelio, vemos la pecaminosidad del pecado y vemos nuestra inhabilidad en la carne y la necesidad de la misericordia, entonces vamos a clamar, ¡ay de mí! Mientras no veamos al Señor Jesucristo exaltado, mientras no lo veamos a Él exaltado, vemos como quien Él es verdaderamente, entonces no vamos a aborrecernos a nosotros mismos. ¿Saben? Eso es parte de... cuando Dios convence de que Cristo es todo, te convence que tú eres, no eres nada, ¿verdad? No puedes ser algo tú y Cristo ser todo. Si Cristo es todo, entonces yo soy nada. Pero es parte de el arrepentimiento y la fe en el Señor Jesucristo. Dios convence de la plenitud de nuestra necesidad en Cristo Jesús y nuestra completa inhabilidad. Es por eso que dice allá en Filipenses, nosotros somos la circuncisión. Los que adoramos a Dios en espíritu nos regocijamos en Cristo Jesús, quien es todo, y no tenemos ninguna confianza en nuestra carne, en lo que nosotros hacemos. Ahora, versículo 6 dice, después de que Dios le mostró esto, le mostró su gloria, y en la luz de la gloria de Cristo, Él se vio a sí mismo. Dios no deja a su pueblo a medias. ¿Saben? Tengo buenas nuevas para pecadores. Hay buenas nuevas. Si estás convencido de que eres pecador, ahí vienen las buenas nuevas. Cristo vino al mundo a salvar a pecadores. Pero primero vas a ser convencido de que eres pecador. Porque los sanos no necesitan médico. Y Cristo dijo, no vine a llamar a los justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Ninguna persona se va a arrepentir si primero no está convencido de que es pecador. ¿Y cómo es convencido de que es pecador? A la luz de la gloria de Cristo. Bueno, pero como dije, Dios no deja a su pueblo a medias. Estas no son medias buenas nuevas. Esta primera parte... podríamos decir, ¡ay de mí! Esto está, es la realidad de que lo que somos. Y tal vez al hombre le viene como malas nuevas. Pero alguien dijo esto, tienes que oír las malas nuevas antes de que oiga las buenas nuevas. Pero cuando oyes las malas nuevas, cuando oyes la verdad, es decir, Dios te muestra esta verdad. Cuando oyes esta verdad y reconoces que eres pecador, al instante Dios aplica ese bálsamo ¿verdad? Al instante, la persona que reconoce, la persona que viene al Señor Jesucristo dice, Señor, si tú quieres, puedes limpiarme. El Señor Jesucristo al instante extiende la mano y salva a su pueblo. Noten allá, Él dijo, ay de mí, y voló. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido tomado del altar con tenazas, y tocando con él mi boca, dijo, he aquí esto, tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado. Cuando él vio la santidad de Dios, y vio su corrupción, y confesó su pecado, y su inhabilidad, entonces vino la aplicación de la misericordia de Dios. Las personas van a oír el Evangelio, su pueblo va a oír el Evangelio como el Evangelio de su salvación. Lo van a tener que oír como buenas nuevas. Es decir, no se puede aprender a Cristo en la universidad como si fuera una materia de matemáticas. Una persona puede recibir el grado el de ingeniero y pasar por todos los exámenes y todo, y nunca le gustó las matemáticas, nunca, pero ahí los hizo, paso uno, paso dos, paso tres, ya eres ingeniero. Pero uno no puede aprender a Cristo así. Una persona no puede recibir a Cristo así. Esto es por misericordia de Dios. Pero cuando Dios muestra eso, entonces viene el juicio, la condenación contra uno mismo. ¡Ay de mí! ¡Ay de mí! Si nosotros confesamos nuestros pecados, o sea, la autocondenación viene siempre antes de la justificación. Si nosotros confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Pero si no confesamos nuestros pecados, o si negamos que somos pecadores, no hay. Entonces Dios muestra esto. La gracia es únicamente para culpables. Cristo murió por pecadores. Ahora, este serafín que vino volando a él, ministro del Evangelio, como los hombres son enviados de Dios, hubo un hombre que se llamaba Juan, enviado de Dios, enviados con el mensaje. Cuando una persona tiene hambre y sed de justicia, ¿qué le vas a dar, mensajero de Cristo? Si tú eres mensajero de Cristo y una persona tiene hambre y sed de justicia, ¿qué le vas a dar? Cristo, ¿verdad? Si está preso, ¿qué le vas a anunciar? Cristo, libertad a los presos. Así como Dios envió a Felipe, ¿verdad?, al eunuco, Dios envía a un mensajero a los suyos. Envió a este serafín y vino con este carbón encendido. Este carbón encendido es emblemático o representa el Evangelio de la gloria de Cristo. El Evangelio es su palabra de gracia, las buenas nuevas de misericordia. Nadie va a clamar a Dios si no ha oído de Dios. Todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo van a invocar a aquel de quien no han oído? ¿Y cómo van en quien no han creído? ¿Y cómo van a creer si no han oído? ¿Y cómo van a oír si no son enviados? Tienen que ser enviados. Tienen que oír el Evangelio como buenas nuevas. Es el Evangelio que es el poder de Dios para salvación. Y este altar del que fue tomada esta brasa, es el altar, es el sacrificio del Señor Jesucristo. Ninguna cosa, ningún rito, ninguna ceremonia puede quitar el pecado de una persona. Nada puede quitar tu culpa, sino solamente la sangre del Señor Jesucristo. Esta brasa representa que viene sobre el altar, es el sacrificio del Señor Jesucristo. Y lo puso sobre su boca, nos dice, lo puso sobre su boca, tocó sus labios, y es quitada tu culpa. La sangre del Señor Jesucristo quita el pecado de su pueblo. Limpio tu pecado. No es una colaboración entre el hombre y Dios. Dios lo ha hecho todo. Él llevó nuestros pecados en su propio cuerpo en la cruz. Al que no conoció pecado por nosotros, Dios lo hizo pecado. Y Él sufrió el castigo. Tu culpa es quitada. Y limpio tu pecado. Solamente una persona a quien Dios ha dado estas buenas nuevas en Cristo Jesús. Tu culpa es quitada. Tu pecado es limpiado. Ahora tienes buenas nuevas, ¿verdad? Ahora tienes buenas nuevas de lo que Dios hizo por ti. Después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Nosotros que hemos experimentado esta gracia, somos mensajeros de esta gracia de Dios, este evangelio del Señor Jesucristo, donde nuestros pecados han sido quitados, donde nuestra culpa es quitada y nuestro pecado ha sido limpiado. No venimos predicando un mensaje de obras, venimos predicando el mensaje de gracia. Todo ha sido cumplido. Solamente aquellas personas a quienes Dios ha puesto esta obra de gracia están preparados, listos para ser testigos de lo que Dios hace a pecadores. ¿Has visto la gloria de Dios en la faz de Cristo Jesús? Entonces tú eres testigo de lo que Dios ha hecho por ti. Que el Señor bendiga su palabra.